Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Muy buenas, en esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Juan Carlos Rodríguez Rico en representación de S21SEC, esta compañía de seguridad guipuzcoana que se ha ido pues moviendo por diferentes parques tecnológicos de Euskadi, ofreciéndonos unas interesantes charlas sobre prevención de técnicas de hacking. Y es que en la actualidad el uso de Internet está totalmente generalizado, no solo como herramienta de búsqueda de información, sino también pues como medio para la realización de operaciones bancarias, compras o la utilización de servicios que requieren de la entrega de datos personales y bancarios. Seguramente que a todos términos como farming, spyware, pues junto con, por ejemplo, esos malwares, esos gusanos troyanos que pueden entrar en nuestro ordenador, nos suenan que en los medios de comunicación suelen aparecer publicados y que pueden pues atacar contra nuestra confidencialidad, contra nuestros equipos y hacer que esas transacciones comerciales pues no sean todo lo seguras que debieras. Entre esa información que puede estar capturada por personas no autorizadas, pues se puede ocasionar un fraude económico para usuarios confiados o sin los conocimientos necesarios para realizar pues con seguridad ese tipo de operaciones. El conocimiento de las técnicas de hacking utilizadas más frecuentemente, así como las pautas de seguridad que debemos de seguir ante ese tipo de operaciones en Internet, nos permite reducir la posibilidad de ser víctimas de las acciones sin renunciar a la utilización de las nuevas tecnologías, pues que el uso de Internet, todo lo que es tecnología en nuestros ordenadores, nos posibilita. Así que qué mejor que escuchar pues esta charla, como digo, presentada por Juan Carlos Rodríguez Rico, en la que términos pues como phishing, certificados, huella digital, zonas de seguridad, sitios de confianza, resoluciones DNS, que son un claro ejemplo de esos conceptos que no tienen que resultar tan complicados, sino que cada vez tienen que ser más familiares, más conocidos, si queremos proteger nuestros equipos frente a las amenazas de los hackers. Pero yo creo que en esto lo mejor es escuchar a un verdadero especialista, como digo, Juan Carlos Rodríguez Rico, en representación de la empresa S21SEC, que ya nos está ofreciendo esta interesante charla sobre prevención de técnicas de hacking.
Pero eso sí, ¿no? Tan solo si conocemos algún dato interno único del certificado, podemos estar seguros de que la autenticidad del sitio que estamos visitando. ¿Y eso qué quiere decir? Suponer en el caso de mi empresa, que mi empresa ha decidido montar ese servidor de correo electrónico vía web, pero resulta que el certificado no se lo ha pedido a VeriSign, se lo ha hecho ella misma, es decir, hemos pedido un certificado nosotros mismos, nos hemos hecho un autofirmado, que se llama, nos hemos hecho nuestro propio certificado. Si yo ahora me conecto desde cualquier sitio con una máquina que no sea mi equipo habitual, ¿no?, me conecto en cualquier ordenador, al conectarme me va a salir el error ese que habéis visto antes. Para que yo estuviera seguro que esta página que estoy viendo es la página de mi empresa, tendría que comprobar el certificado que estoy viendo, ¿no? Y eso sí, tendría que saber, ¿no?, en los detalles de ese certificado, tendría que saber algún detalle de ese certificado. Y hay un detalle que es único en cada certificado que existe por Internet, que es eso que se llama la huella digital. Esa huella digital es única porque está generada por unos algoritmos de encriptación y tal, y es una huella única. Si yo, para conectarme al servidor de mi empresa para leer el correo, mi administrador de la red me ha dicho, oye, hemos montado un certificado y tiene una huella digital que es un número que pone AD49, ta, 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 ta. Si yo ese número lo llevo anotado en la cartera, ¿no?, y cuando me voy a conectar desde un cibercafé cuando estoy en Málaga, cojo y me va a salir el aviso, esto no es de tu confianza. Digo, vale, voy a ver el certificado. Si compruebo que el número que estoy viendo es ese, podría estar seguro al 100% de que es el certificado de mi empresa. Porque eso no se puede, al menos hasta ahora, falsificar. Y la idea es que entonces la única garantía de que un certificado digital sea auténtico no es que lo garantice VeriSign, sino que en el fondo yo conociera un dato que lo distingue únicamente. Es como el número de bastidor de un coche, es decir, o sea, que se sabe que es tu coche porque tiene un número único que está ahí grabado y que no se puede eliminar, ¿no? Yo creo que esta información no es dada a conocer a nadie y que cuando uno se conecta a su banco no le manda una carta diciendo nuestra conexión al banco, a BBK, por ejemplo, es por un certificado, la huella digital es este y por favor compruebe este número, no sé qué, nada. Sino que toda esta información no se da y realmente, como os digo, esta es la única comprobación auténtica de saber de que estamos ante algo conocido por mí. Porque el administrador que instaló el certificado sabe esa huella digital. Lo demás es simplemente fiarnos de que si eso lo avala una supuesta autoridad de mi confianza, pues yo confío. Es como si fuera, ¿no?, pues lo de los amigos de mis amigos son mis amigos, ¿no? Entonces, como VeriSign dice que sí y yo soy amigo de VeriSign, pues bueno, pues me fío de lo que diga él, ¿eh? Nada más. Podemos confiar el navegador, ¿no?, con medidas de seguridad que reduzcan la posibilidad de ser atacados, ¿no? Pero lo que va a ocurrir, en general, es que a medida que hagamos cambios en el navegador, ya sea el Explorer, ya sea Firefox, Mozilla o el que utilicemos, contra más, digamos, restricciones le ponemos de seguridad, lógicamente se limita lo que es la versatilidad. Y ahí empezamos a ver que ciertas páginas no se ven o que algunas nos dan problema. En general, en el caso de Internet Explorer, está organizado con lo que se llaman las zonas de seguridad, algo que también en general, pues yo creo que no es excesivamente conocido. Para el navegador, existen cuatro zonas, ¿no?, posibles para definir la seguridad cuando navegamos por Internet. Hay una zona que se llama intranet, que deberían de ser las páginas web que se encuentran en la misma red en la que está nuestro equipo. Eso quiere decir que si yo estoy en mi empresa y la dirección interna de mi empresa es la que sea, 192, 168, 10, lo que sea, cualquier sitio web que tenga una dirección 192, 168, 10, se entiende que es local y que, por tanto, hombre, pues será de confianza, porque si es de mi empresa, ¿no?, se supone que me tengo que fiar de los servidores que ha puesto mi empresa. Y eso es lo que se definiría como intranet. El sistema lo va a coger en función de cuál es la dirección IP de tu equipo y dice, bueno, pues todos aquellos que estén en la misma familia entendemos que serán de confianza, es decir, que están en la casa, ¿no? Por lo tanto, esa es una zona posible de seguridad. Pero luego existe la posibilidad de que nosotros le digamos sitios específicos en los que confiamos. Y eso es lo que se llama como sitios de confianza. ¿En qué consisten los sitios de confianza? Pues que tú te conectas a Internet a ciertos sitios que sabes que son de tu absoluta confianza. Y dices, no, es que a esto los conozco, sé de qué va, y entonces le voy a decir a mi navegador que se fíe totalmente de ese lugar al que yo estoy visitando. Con eso vamos a conseguir que ahí las restricciones de seguridad sean mínimas. Que los controles anti-VX se ejecuten, que las páginas no pidan confirmación de no sé el qué. Es decir, es como estar en un sitio, pues eso, de confianza. Aunque también podríamos decir sitios en los que no confiamos para nada, es decir, sitios que nos parecen de dudosa, ¿no?, seguridad, y decimos, hombre, a veces tengo que acceder, pero no me fío nada de lo que pueda haber aquí, y entonces lo configuro como un sitio restringido para evitar al máximo que me puedan instalar programas, ejecutar código, yo qué sé, o sea, porque no confío demasiado en ese sitio. Pero a veces me conecto porque voy a buscar no sé qué programita, voy a buscar no sé qué historia, ¿no?, que es un poco lo típico, ¿no?, de esos sitios a la que llaman de Wared, ¿no?, para bajarme programas gratis y tal, pero no me fío mucho de qué va a haber en esos sitios. Y luego ya, Internet es lo que no se ha definido en ninguno de los otros tres sitios. Es decir, Internet es el gran saco donde va a parar todo lo demás. Estas zonas, lo que pasa es que están pensadas para que haya unos niveles de seguridad asociados a cada una de ellas y que, por tanto, permitan unas cosas o no su navegación a través de estos sitios. Como veis, se accede en el Explorer a través de lo que es la pestaña de seguridad, y ahí están las cuatro zonas que os decía, en la que realmente en Internet no se puede meter nada, pero sin embargo, en las demás, tú puedes decidir meter un sitio de confianza, un sitio que no sea de tu confianza, y lo de la intranet, tú le puedes decir las IPs, digamos, ¿no?, que pertenecen a tu empresa, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Por cada una de esas zonas, ¿no?, realmente lo que se puede ver es que se puede cambiar el comportamiento de un navegador. Ahí, por ejemplo, no sé, en la pantalla que tengo ahí aparece, por ejemplo, ejecutar programas y archivos en UniFrame, enviar formularios de datos no cifrados, instalación de componentes de escritorio, pero hay más cosas, como por ejemplo, activar la secuencia de los comandos ActiveX, descargar los controles firmados para ActiveX, descargar los controles no firmados para ActiveX. ActiveX es la tecnología, digamos, de Microsoft para ejecutar código en el navegador. Y lo que te estoy diciendo es, ¿qué quieres que haga cuando me encuentre un ActiveX que esté firmado o que no esté firmado? Que esté firmado o no es que alguien dice que lo conoce, o lo conoce Microsoft o lo conoce quien sea, ¿no? Y que no esté firmado es, esto es un control ActiveX que no se sabe quién lo ha producido. Entonces, esto que veis ahí de activar, desactivar o pedir es, ¿quieres que lo ejecute? Activar. ¿No quieres que lo ejecute? O te pregunto, ¿qué hago? ¿No? Lo que pasa es que esto de las zonas de seguridad, por defecto está previsto que si tú le dices que el sitio es de confianza, casi todo es aceptar, aceptar, aceptar. Si el sitio es restringido, todo es denegar, 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 y si es zona media, te pregunta. Lo que pasa es que esas preguntas, que os digo yo, realmente va a ocurrir que un usuario que controla el tema le dicen algo. Un usuario que no controla, en el fondo esas preguntas no le dicen mucho, y al final tiene que decidir entre continuar o no continuar. Y claro, si le dice no continuar, pues aquello no va, y si dice sí, es cuando el programa sigue, ¿no? Y ahí es donde entonces nos encontramos con que no es tan, no es de tanto valor el hecho de que nos saque una alerta, excepto que seamos nosotros una persona que controla el tema y sabe de qué nos está hablando. Esto, como os digo, es algo que se puede configurar en nuestro navegador y que puede permitir, incluso como veis, la parte de descargas. A ver si permitimos descargar archivos o no, porque podríamos utilizar Internet para ver cosas, pero nunca guardar nada, no dejar que nadie se baje nada de Internet, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues son cosas que tienen que ver en este caso. La configuración en realidad se hace porque por cada una de las zonas tiene puesto un nivel predeterminado. Si es seguridad baja, media, alta, muy alta, ¿no? Ese nivel. Aunque luego, lógicamente, esto se puede llegar a personalizar y tú puedes decidir en cada zona qué es lo que quieres permitir y lo que no. Si no controlamos, como os vuelvo a insistir, este tema, lo único que podemos hacer es fiarnos de que los sitios de confianza serán los que yo crea, y me fío del nivel de seguridad que ha puesto Microsoft, y si el sitio no es de mi confianza, pues me fiaré de los sitios restringidos. Porque entrar a esto que os había enseñado aquí, pues requiere, ¿no?, saber ya bastante de qué está hablando, ¿no? Y esto en general tampoco es muy, muy habitual, ¿eh? Pero bueno, quiero que veáis que hay una posibilidad de hacerlo, ¿no? Cambiarlo a la zona de alta, ¿no?, en concreto, o cambiar la zona en la que dice, por ejemplo, bloquear todas las cookies y tal, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahí os había contado eso, que podemos saltar esas restricciones de seguridad impuestas en la zona de Internet indicando que algún sitio web sea de nuestra confianza. No tenemos más que ir a sitios de confianza, añadir la URL o la dirección, y a partir de ahí ya me fío de ese sitio para poder hacer cualquier operación contra ese lugar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya había añadido el portal de BBK, ¿no? Portal BBK.es, ¿no? Y la diferencia es que si yo ahora me conecto con el navegador, si me conectara, veríais que abajo aparece eso verde que dice sitios de confianza. Eso quiere decir que yo he decidido fiarme de ese sitio. Y por tanto, si ahora aquí hay que ejecutar algún control ActiveX, tiene que hacer algo JavaScript o lo que sea, yo le he dicho que me fío. Es decir, o sea, que de este sitio para mí es de mi confianza, y lo que pueda hacer este sitio web creo que no le va a afectar negativamente a mi equipo o a mi seguridad, ¿eh? Y ha sido, como veis, añadiendo la zona, ¿no?, de sitios de confianza, la dirección, en este caso URL, y a partir de ahí, cuando yo entro a ese portal, ya me aparece abajo lo que veis ahí como sitio de confianza, de que para mí ese sitio, estoy ante un sitio de confianza. ¿De acuerdo? Otro de los grandes problemas de Internet es DNS, es la resolución de nombres. La resolución DNS va a permitir acceder a un sitio conociendo su nombre y realizando este servicio la traducción de nombre a dirección IP. Supongo que sabéis que todo lo que es Internet funciona con TCP/IP, y que TCP/IP al final son direcciones, esos de cuatro numeritos, ¿no? 132, 168, 10, 14, lo que sea, ¿no? Lógicamente, la gente nos cuesta mucho acordarnos de direcciones, y cada vez más de tantas direcciones, y lo que hoy todo el mundo utiliza son los nombres. Y todo el mundo sabe www.bbk.es, www.google.com o lo que sea. Es más, incluso hemos llegado a un punto en el que en general casi encontramos cualquier empresa porque nos imaginamos cuál es el nombre del dominio que va a tener, ¿no? Y si tú quieres conocer una empresa que se llame como sea, yo qué sé, Muebles Martín, dices, voy a probar el www.mueblesmartin.com, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Es decir, o sea, a ver si aparece la empresa. Para que yo ponga un nombre y realmente vaya al sitio real, en el fondo hay una resolución que se llama DNS, Domain Name Server, ¿no?, servidor de nombres de dominio. El servicio DNS lo que hace es que tú le des un nombre y él te dice qué IP tiene, cuál es la dirección real, ¿no?, a fin de cuentas. Pero ¿qué pasa con el servicio DNS? Pues que el servicio DNS realmente no es seguro. Es decir, y desde luego hasta la última versión que se vaya a implementar del DNS cifrado, el DNS seguro, el DNS está expuesto a muchos errores, digamos, ¿no?, de cambio de direcciones, de asociación no correcta de nombres con IPs y todo lo demás. ¿Por qué? Porque cada dominio en Internet tiene su propio servidor DNS, que es autoridad de su zona. Pero luego, si preguntamos a un servidor DNS por la dirección de un equipo propio, la respuesta es inmediata, ¿no? Es decir, si yo, mi empresa se llama s21sec.com, mi empresa tiene que tener forzosamente un servidor DNS que sea el jefe de s21sec.com. Si alguien pregunta en Internet www.s21sec.com, esa información la tiene que tener mi servidor DNS, porque él es el que tiene la base de datos de las máquinas que hay en mi empresa. Y si yo no tengo en mi dominio una máquina www, o una máquina mail, o una máquina FTP, o como la haya llamado, el servidor DNS te tiene que decir, no hay esa máquina, no la tenemos. Pero no la tenemos, y te garantizo que no la tiene nadie, porque yo soy el jefe, ¿no? Es como si alguien va a vuestra empresa y dice, ¿está Javier Martínez Alonso? Y no trabaja aquí. Y seguro, y trabajará en, no sé, aquí no. Y como diciendo, o sea, aquí no trabaja, y punto. Yo te puedo decir de mi empresa, no te puedo decir si trabaja en otra empresa. Me has preguntado por un empleado de mi empresa y yo te digo que no está. Pues el DNS hace algo similar. Cada empresa que tiene registrado un dominio tiene que tener un servidor DNS, y ese servidor DNS puede dar información de su base de datos. Cuando le pides algo que no sea de su empresa, lo que él puede hacer es, hombre, yo esa información no la tengo porque no es mi empresa, pero si quieres, pregunto por ella, a ver si alguien sabe, ¿no?, lo que tú me estás diciendo. Y en realidad ahí es donde está el error. Bueno, el error, el posible error. ¿Por qué? Porque si preguntamos por una máquina de un dominio diferente, el servidor no conoce la respuesta, está fuera de su zona y debe preguntar a otro servidor DNS en Internet de un nivel superior. Pero ahí, ¿podemos estar seguros que la respuesta que recibe es verdadera? Cuando el DNS de mi empresa tiene que preguntar a los DNS cabecera de Internet, vete tú a saber quién está respondiendo, ¿no? Y sobre todo, no hay garantía de que la respuesta que tenga sea verdadera. Si alguien intercepta la pregunta, alguien puede hacer una falsa respuesta, dársela a ese servidor y a ti el servidor te la devuelve. Lo que pasa es que sí es verdad que debería devolver la respuesta de una forma un poquito especial. En la siguiente pantalla tenéis ahí, bueno, el programa NS Lookup, lo único que hace es consultas a un servidor DNS, ¿no? Es NS Lookup, ¿no? Echar un vistazo al servidor de nombres, ¿no? Si yo estoy, en este caso, contra el servidor local, mi servidor es el de s21edu.com, educación, ¿no?, como un dominio particular. Si yo le digo, oye, hay una máquina www.s21edu.com, y me dice, sí, en realidad, lo que tú me has dicho es un alias, porque la máquina auténtica se llama server 2000, es lo que veis ahí, server 2000, s21edu.com, y tiene incluso dos IPs, la 192.168.101 y la 172.16, tal, ¿no? Esa información es real en el sentido de que yo le he preguntado a mi servidor DNS de mi dominio por una máquina www.s21edu.com y me dice, sí, sí, la tengo, tiene estas dos IPs y además ni se llama así, ¿eh? La máquina auténtica es esta, es server 2000. Otra cosa es que como alias también parece que se llama así. Eso es una respuesta autoritativa, es decir, yo te puedo dar la respuesta y te digo que es verdad porque lo tengo en mi base de datos. Pero ahora, si yo en la parte de la derecha le pregunto al mismo servidor, ¿no?, al servidor, a mi controlador de dominio, a mi servidor DNS, le digo www.google.com, mi servidor DNS no puede saber la respuesta porque él sabe información de s21edu.com, no de Google. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Irse a Internet a buscar en los servidores DNS raíz. ¿Alguien sabe algo de Google? Lógicamente, lo que va a buscar es al servidor cabecera de los com. Y después va a buscar al servidor cabecera de Google. Y luego le va a preguntar, ¿tú tienes una máquina que se llame www? Al final veis que sale la respuesta. 216, 239, 59, 99, ¿no? Y 59, 10. Pero por encima, lo tenéis en ese recuadrito, aparece, bueno, igual lo tenéis en recuadro, no sé, respuesta no autoritativa. ¿Qué quiere decir? Que este servidor DNS, en concreto, que es el mío, dice, hombre, yo te puedo dar esta respuesta, pero no te garantizo que sea verdad. Y ahí es donde viene el problema del DNS. ¿Por qué? Porque el DNS, como las respuestas no van cifradas, alguien puede interceptar una pregunta y hacer una falsa respuesta y dársela al servidor. Bueno, ahí es donde vienen luego las técnicas, ¿no?, de hacking. Pero en cualquier caso, el hecho de que yo obtenga una IP como respuesta a un nombre puede no ser verdad. Ahí lo que tenéis en la pantalla, claro, vosotros tenéis solamente una pantallita, yo aquí vais a ver en realidad que salen, yo os voy a sacar aquí dos pantallitas, eso tenéis en la captura, un sniffer, un programa que es capaz de escuchar en la red y cuando alguien hace una pregunta de, bueno, no una pregunta, cuando hace alguien envía un paquete, pues intenta ver a ver qué es lo que se ha transmitido por la red, ¿no?, por el cable. Ahí lo que tenéis es un ejemplo, como veis, de una consulta DNS, esto es lo que sería un query, una pregunta. Utiliza el puerto UDP 53 y por lo que se ve, ¿no?, alguien está preguntando, ¿no?, por www.google.com. ¿No? A esta pregunta no tenéis ahí a vosotros, lo único que hay es, bueno, igual tenéis esta en lugar de la anterior, lo que hay es un paquete de respuesta. Arriba está lo que sería el standard query y en el otro es la respuesta a esa pregunta, al query, y ahí lo único que tiene que tener el paquete de respuesta para que se considere válido es incluir la pregunta que se ha hecho, es decir, la respuesta tiene que tener la pregunta para que se vea que es una respuesta a algo que alguien ha preguntado, no simplemente que yo te doy una respuesta cuando nadie había hecho la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esto es muy fácil de falsificar si alguien ha capturado la pregunta. Si alguien tiene un sniffer en la red y escucha la pregunta que yo le hago, puede tener un programa que diga, ah, pues voy a generar la respuesta falsa, y así, cuando reciba la respuesta, la IP que yo le doy igual no tiene nada que ver con el sitio auténtico. Si luego entonces yo me conecto a ese sitio y la portada se parece al sitio que yo visitaba o que yo quería visitar, pues me creo que estoy ante el banco, me creo que estoy ante Ibazar o donde sea, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto de DNS, digamos, las queries y las respuestas, no van cifradas. Luego cualquiera puede escuchar la respuesta, la pregunta y falsificar lo que sería la respuesta. Lógicamente, todo esto antes, al principio, se hacía, como se decía, a calcetín. Alguien tenía que estar ahí. Ahora ya hay programitas para todo esto. De hecho, lo que se llaman ahora como los script kiddies o algo así, ¿no?, los chicos del script que se llama, ¿no?, es chavales jóvenes, bueno, no tiene por qué ser chavales, pero bueno, se tiende a que sean chavales jóvenes que no tienen por qué entender mucho de todo esto, pero lo que encuentran es un programita en internet que ejecutándolo con no sé qué parámetro, pues acaba haciendo lo que tenía que hacer. Y digamos, ellos no son los hackers, porque ellos no entienden de los sistemas, lo único que saben es aprovecharse de los que otros ya han encontrado. Todo esto en realidad son vulnerabilidades del TCP/IP, porque TCP/IP cuando se desarrolló para que fuera eficaz, no para que fuera seguro. Y hombre, se partía de que estábamos entre amigos, ¿no?, entre que había confianza en el sistema. Esto surgió posteriormente, primero fue un tema del Ministerio de Defensa americano y tal, pero al final acabó siendo un proyecto entre universidades y se partía de la buena fe de todo el mundo. Y lo que se quería es que el sistema funcionase y fuera ágil, rápido. Hoy se ha visto que, claro, no se pensó en la seguridad y hoy es donde tiene la brecha, ¿no? Es decir, porque lo que es eficaz y rápido normalmente no es seguro, ¿no? Pero todavía hay algo más. Normalmente se utiliza el DNS, ¿no? Para que yo resuelva lo que sería un nombre en una IP. Y de hecho, eso es lo que cualquier proveedor de Internet te dice. Cuando vas a configurar la conexión a Internet en casa, te dicen, ponle como DNS y te dan dos numeritos normalmente. El primario y el secundario, que se llama, ¿no? Y te dice, Yahoo te da el suyo, Terra te da el suyo, pues el que sea, cada uno te da el suyo, ¿no? Y dice, pon eso en tu equipo porque esos son los servidores DNS. Pero DNS no es la única forma de poder resolver un nombre. Porque antes del DNS ya existía por el diseño de TCP/IP la posibilidad de utilizar lo que veis ahí, el fichero host, H-O-S-T-S. El fichero host es un fichero que en Linux está en el directorio barra etc y que en Windows está en una ruta un poco más escondida. WinNT, System 32, drivers, etc. Pero al final hay un fichero H-O-S-T-S, host, máquinas en inglés. Si ese fichero existe, ¿no? ¿No? Podemos darle nosotros como una especie de atajo al sistema para decirle, oye, mira, tú déjate de DNS, es que yo ya sé que este sitio está en esta IP. Luego, entonces, no hace falta que le preguntes a nadie, porque ya te doy yo la información directamente. Sería como el decir, los sitios que yo conozco le puedo poner directamente ahí. WW tal tiene esta IP. Y así déjate de preguntar a DNS y de perder tiempo en las consultas de DNS, porque yo te doy la respuesta directamente. O sea, te lo pongo como si fuera una base de datos local. En este caso, veis, si yo introduzco la dirección IP de Google, ¿no? Que es 216.239.59.99, ¿no? Es decir, imaginaos que yo sé cuál es la IP de Google, porque le hago un ping y me devuelve la IP. Y digo, bueno, pues yo me voy al fichero host, que está ahí, como veis, WinNT, System 32, ta, 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 ¿no? Y le digo que esa IP es de Altavista. No sé si conocéis, pero aparte de Google, antes había otros buscadores, uno era Altavista, ¿no? Que entonces era de lo mejorcito que había. Lo que luego apareció Google por ahí, no sé qué pasó, pues que al final Altavista ha desaparecido. Bueno, no es que ha desaparecido, ellos están. Pero yo creo que, vamos, su número de visitas es súper reducido con respecto a Google. Hoy ya sabéis que la máxima es, si no está en Google, no existe, ¿no? O sea, si tú le pones algo en Google y no está, ya le puedes decir a alguien que no, que eso no existe, que no. Porque si no está en Google, es imposible que esté. Es más, hasta dan un premio si encuentras algo que solo esté una vez. O sea, si tú le dices que busque algo y solo te aparece una línea, creo que hay algún premio también en Google porque has encontrado algo como único, ¿no? En el mundo, que eso tiene una referencia. Bueno, conclusión. Yo me sé la IP de Google y le meto en el fichero host eso, ¿no? Pues fijaros lo que pasa, que aunque yo le ponga a mi navegador www.altavista.com, el fichero host toma, si se quiere, prioridad sobre el DNS y dice, uy, www.altavista.com 216.239 tal, pum, y me sale la página de Google. Ojo, no me cambia la URL arriba, yo le he puesto Altavista, él me ha resuelto la IP y me está sacando la página, pero no me está sacando la página de Altavista, me está sacando la página de Google. Claro, yo qué podría pensar, va, lo han comprado, ¿no? Ya me imaginaba, ¿no? Es que al final ya no existe Altavista, lo han comprado los de Google, ¿no? Y ya está, ya no hay Altavista, porque incluso fíjate, hasta le pones y te sale Google, ¿no? Pues no es así, simplemente es que alguien me ha engañado. Claro, con esto igual, en fin, sería un tema de mercado, a ver si tú visitas uno u otro, pero imaginaros si yo le estoy poniendo HTTP no sé qué de mi banco y resulta que alguien coge, me ha metido una falsa IP y me voy a algo que parece mi banco, ¿no? Pues ahí entonces donde puedo coger esas técnicas de phishing, por ejemplo, el que yo sin saber me sale una pantalla que parece mi banco, introduzco los datos y entonces pues luego me dice error, no sé qué tal, pero ya capturo los datos. Esto en realidad es modificar un fichero. Como antes, si yo utilizo una máquina que no es de mi confianza o que no es mi equipo, no es mi portátil, ¿no? Y yo me voy a un cibercafé o me voy a cualquier otro sitio, me voy a un hotel y ahí hay un ordenador y utilizo el ordenador, yo no sé igual que esa máquina cómo está configurada, si alguien le ha hecho algo. Hombre, yo podría ser un paranoico y entonces antes de llegar al hotel decirle, espera un momento, a ver, voy al fichero host, no, a ver, voy a ver el fichero, no. Y entonces el tío me dice, oye, no, pues no uses esto, ¿no? O sea, si estás así, o sea, ¿qué me estás haciendo? Igual otro estaría preocupado a ver qué estoy haciendo yo en la máquina. En realidad, ¿qué ocurre? Que si la máquina no es de nuestra confianza o no es nuestro equipo, hay muy poca garantía de que al final esté pasando lo que debería de pasar, porque hay muchos atajos, como veis, incluso algo tan simple como modificar un ficherito. Es modificar un fichero. Hombre, hay que tener permiso para llegar a este fichero y grabarlo. Pero desde luego, si no es tu máquina, alguien es el administrador de esa máquina, seguro. Alguien tiene permiso sobre ese ordenador. Esto ya os digo, o sea, podéis probarlo y la verdad que es, vamos, te quedas un poco pegado. Dices, pero ¿cómo? Solo por ponerle eso, pum, y es verdad que sale así. O sea, eso no es que yo me echo ahí un copio-pega, eso es de verdad, vamos. Luego si eso lo podríamos probar, ¿no? De que funciona así. Bueno, XP ha salido con el Service Pack 2 y os lo tengo puesto ahí por un tema, porque bueno, el Service Pack 2 se supone que es la alternativa que Microsoft ha lanzado para intentar que su sistema sea mucho más seguro de lo que lo era hasta ahora, y sobre todo para intentar luchar siempre con esa, digamos, pelea que hay entre que Linux es seguro, Windows no. Por definición no vale nada, es decir, o sea, no se puede decir Linux es seguro, Windows es inseguro. Es Windows mal configurado es inseguro, Linux mal configurado también lo es, y un Linux bien configurado y un Windows bien configurado también lo es. Es decir, o sea, que es un tema más de configuración, y es un tema de que Windows en general siempre fue más abierto en las configuraciones, lógicamente, que Linux, y lo que ha hecho ha sido que sea un sistema más sencillo de utilizar, pero a condición, evidentemente, de que era menos seguro. Claro, a partir del Service Pack 2 se hace más seguro, pero se hace más incómodo. Y hay gente que lo ha montado, incluso lo ha desmontado, porque ha visto que desde que ha montado el Service Pack 2, no sé qué. ¿Qué tiene el Service Pack 2? Pues, por ejemplo, que os añade un firewall. Os mete un firewall personal para controlar todo lo que sean intentos de entrada a vuestra máquina. Antes eran normalmente productos que se adquirían aparte. Hoy ya, pues, forma parte de lo que sería el Service Pack sin más, sin costo, y ya tenéis ahí un firewall. ¿Pero qué ocurre? Pues lo de antes. ¿Quién sabe manejar bien el firewall? ¿Quién sabe configurar el firewall? ¿Quién sabe que cuando te hace una pregunta no sé qué, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y realmente, si tú no eres un experto en ese tema, o no eres por lo menos un entendido medio en el tema, en el fondo te limitas a activarlo, y como empiezas a ver que algo va mal y que entonces no puedes ver no sé qué página o que no te funciona algo, acabas diciendo, oye, mira, quítalo, que no, que desde que he puesto esto no funciona nada, ¿eh? Es un poco lo que está pasando. Es una herramienta, pero es una herramienta realmente, yo creo que más pensando para gente con cierto conocimiento. Y es difícil poner este tipo de herramientas para uso masivo y que la gente no tenga conocimiento de ello. Pero lo tiene, ¿eh? Y lo tiene ahí un firewall. Está el tema de las actualizaciones automáticas, que es que sea que el sistema se conecte a Internet y baje a ver si hay nuevos hotfix, nuevos parches de seguridad y todo lo demás. Hoy casi todas las actualizaciones tienen que ver con seguridad. Pero ojo, que también os lo digo lo mismo, es decir, no es que solo Windows sufre vulnerabilidades y tiene que tener actualizaciones. También ocurre en los otros sistemas, en concreto en Linux, cada versión o cada distribución, en Red Hat o en Debian, en la que sea, hay que también tener actualizado el sistema si queremos evitar problemas, ¿eh? De hecho, incluso hasta podremos ver luego un ejemplito muy sencillo. Firefox siempre se decía mucho más seguro que el Explorer, pues también en Firefox, hasta la última versión, tenía un problema también que podía permitir las técnicas de phishing, incluso eran más fáciles de hacer con Firefox que con el Explorer, por ejemplo, ¿no? Ya veis por qué. Y luego tiene un tema de gestión de antivirus. Quizás, bueno, no lo tiene, es decir, el XP no tiene antivirus, lo que pasa es que por lo menos se entera si tu sistema tiene o no un antivirus, y te dice, tu equipo está sin antivirus, o tu equipo tiene el antivirus de Symantec, o el de Panda, o lo que sea, ¿no? Y, bueno, te avisa por lo menos de cómo está la situación. El firewall de Windows, claro, como os digo, el problema que tiene es que eso, que te corta las comunicaciones de entrada a tu máquina, no las de salida, no es simple lo de intento de entrada a tu máquina. Pero ¿qué hace? Monitoriza los puertos de las aplicaciones que tú le dices que quieres permitir el paso, y a partir de ahí te las añade y tal. Lo que se pueden hacer es generar excepciones, ¿no? Para decir, mira, de este programa me fío, de esta aplicación me fío, y entonces poder permitir el conectarnos a una página o que alguien se conecte a nuestro equipo para algo. Por defecto está como activado, ¿no? Y eso sí, se puede incluso decirle, como estoy en un medio no seguro, no quiero ninguna excepción, es decir, no quiero que permitas absolutamente nada contra mi equipo. ¿Por qué? Porque en las excepciones tú le puedes decir que de un programa, de una aplicación, confías en esa aplicación, pero si te estás en un método o si te vas a un lugar inseguro, como puede ser un aeropuerto o puede ser una wifi de un hotel, dices, como aquí no sé cómo está el tema, le digo, no quiero permitir excepciones, y así, lo que has hecho es como ponerle una verja en condiciones para que no permita nada, independientemente de que hay ciertas cosas que tú sabes que no te preocupaba, que son las excepciones. En las excepciones, el sistema, por ejemplo, te permite lo del control de archivos e impresoras, el escritorio remoto, pero tú puedes añadir programas. Imaginaros que tú juegas a no sé qué juego en Internet y quieres que alguien se conecte a tu máquina como servidor, ¿no? Bueno, en el mundo de los juegos en red, alguien tiene que hacer de servidor y los demás se conectan a esa máquina. Entonces, si tú quieres hacer de servidor del juego que sea, ¿no?, pues tú tendrás que añadir ese programa como tu programa de confianza, ¿eh? Y se puede hacer. Tú puedes agregar el programa, decir qué programa es. Aquí son algunos de los que están ya Bangamon en Internet, Corazones en Internet, y decirle incluso desde dónde se pueden conectar para jugar contigo. Pues si están en esta IP, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene toda una configuración. Pero esto, yo entiendo que esto no se explica en media hora a alguien que no ha visto nunca todo esto. Entonces, por eso os digo que en general, si no eres técnico, no te creas que es muy fácil, o no pienses que es muy fácil llegar a movernos con todo esto, ¿eh? Permite un filtrado, como veis, entonces, por direcciones IP, para saber quién se está conectando, pero son datos que muchas veces no son conocidos. Y realmente donde ha venido el mayor cambio ha sido en la seguridad del propio navegador, del Internet Explorer, porque lo que ha hecho ha sido mejorar en la descarga, en los adjuntos y todo el tema de lo que sería Authenticode. Tiene un gestor de complementos para saber qué complementos está utilizando el navegador. Por ejemplo, puedes saber que estás utilizando un plugin de Macromedia, Flash, y decidir si quieres trabajar con Flash o no. Yo qué sé, o sea, pues te puede decir qué más está usando el navegador aparte del propio navegador y decidir si lo quieres habilitar o no. La barra de información da más información. La gestión de tipos MIME es que no se fía solo de la extensión, sino que cuando tú dices que vas a descargar un archivo, comprueba por la cabecera a ver si eso es un exe o un doc de verdad, o simplemente le han cambiado la extensión para que parezca otra cosa. Tiene un bloqueador de ventanas emergentes, ¿no?, para evitar eso, que no salgan los pop-ups esos continuos que se van abriendo. Tiene publicadores de contenido no fiables para saber si estamos ante un sitio de no confianza. Restricciones de ventana, que es la posibilidad de que no puedan abrirse ventanas que nosotros desconozcamos. Por ejemplo, ya sabéis que se puede abrir una ventana de tamaño un píxel y entonces no se ve, pero esa ventana puede tener código JavaScript y hacer que se ejecute algo aunque tú no ves que hay ahí en la ventana, no estás viendo en la página nada extraño. Todo este tipo de cosas, ¿no?, realmente, como os digo, son mejoras que ha incluido y que en general, para todo esto que veis aquí, sí que es una cosa cierta: el usuario no tiene que hacer nada o no tiene que saber de nada, simplemente es que está así y funciona así. Pero claro, imaginaros, bloqueo de ventanas emergentes. Algunos sitios necesita que se abra una segunda ventana para algo. Si tú lo tienes puesto por defecto, esa ventana no se va a abrir. Entonces, hasta que tú no decidas que, uy, aquí ha pasado algo, tengo que dejarle abrir la ventana, ya empieza a ser algo en el que el usuario tiene que tener que intervenir, en algunas de las cosas que veis ahí. Pero todo lo demás, lo de la barra de información o la mejora en las descargas y tal, son cosas que vienen implícitas y que simplemente intentan mejorar. Ahí tenéis lo que sería, dónde está la parte de, bueno, configuraciones de seguridad, como restricción de apertura de ventanas, el tema de suplantación del tipo de archivo, ¿no? Eso, que realmente si dices que es un doc, compruebe que es un doc o compruebe que es un exe, ¿no? Como veis ahí, abrir archivos basándose en el contenido, no en la extensión, o los sitios web en una zona de contenido web con menos privilegios. ¿Eso qué es? Yo le digo que un sitio es de mi confianza, pero ese sitio abre una ventana de un sitio que no es de mi confianza. Entonces, que no dé por hecho que porque yo he entrado al sitio inicial de mi confianza, todos los que salgan de ese sitio son de confianza. Antes había dicho yo la página de BBK, pero si la página de BBK abre una nueva ventana y no tiene la dirección, la URL de BBK, para mí es decir, oye, que yo te he dicho BBK, no sé eso qué es, ¿no? Pues eso es un poco la idea que se le puede decir, que no confíe o que me pregunte a ver qué hago con esa página que está intentando abrirse como si fuera de confianza. En las descargas se ha añadido un nuevo icono, se ha añadido un área de información en la parte inferior, bueno. Y eso que veis ahí son tres ejemplos, ¿no?, de cómo ahora, cuando uno va a descargarse algo, pues el navegador da más información. Cuando es un exe, pues te dice que es una aplicación ejecutable y que eso, pues bueno, que puede tener un riesgo. Cuando es un doc, pues también te dice a ver si lo quieres abrir o guardar. Y cuando es algo que no conoce de dónde viene, te dice, no se puede comprobar el fabricante, como diciendo, te estás intentando bajar algo que no se sabe quién lo ha puesto en la web, ¿no? No se sabe quién es el que lo ha hecho. Y te está avisando para que sepas que ese programa, pues es de alguna forma desconocido. Esto, como os digo, no hay que hacer nada. Está puesto y simplemente es que, bueno, se entiende que ahora a los usuarios nos va a dar más información. Lo que os decía del gestor de complementos, lo que va a permitir es eso, poder saber si hay algún complemento más asociado a nuestro navegador o no. Y en concreto, ahí podéis ver cómo está puesto que el Explorer tiene el Windows Messenger incorporado, pero igual no nos interesa para nada el Messenger y lo podemos deshabilitar. O, por ejemplo, el tema de Macromedia, ¿no?, el Flash, y también podríamos desactivarlo. Esto simplemente se trataría de poder elegir el complemento y deshabilitarlo. Ahí tenéis un ejemplo de lo que es una ventana bloqueada y cómo nos aparece una barra para decidir qué queremos hacer, ¿no? Porque realmente nos va a decir, ¿quieres permitirlo? ¿Quieres permitirlo siempre? ¿O quieres que yo, bueno, que tú me digas a ver qué tengo que hacer con las ventanas emergentes de este sitio? Es una barra nueva que va a aparecer. Ya lo sacaba en algún momento una barra de herramientas de Google, pero es algo ahora que está incluido ya, por defecto, en el navegador. Tenemos ahí, como veis, la propiedad de bloquear los elementos emergentes, como veis ahí, ¿no?, y la posibilidad de cambiarlo. Con el Outlook o con el programa de correo también, ¿no?, hay varias medidas que se podrían tomar para intentar que la consulta del correo electrónico fuera más segura, ¿no? Estoy hablando en este caso de la solución de Microsoft por ser, pues bueno, las más extendidas, ¿eh? Pero cada programa hoy va a tener opciones similares. En el caso de Outlook hay varias cosas muy simples pero que podrían conseguir que fuera más seguro, digamos, la utilización de este tipo de programa. Una de ellas es lo de no abrir la vista previa. La vista previa es que cuando yo le doy a la bandeja de entrada, sabéis que arriba aparecen los correos y debajo ya aparece directamente el mensaje del primer correo que esté activo. Eso en sí es peligroso porque si ya hay algún tipo de código embebido, en el momento que tú simplemente recibes el mensaje, como se te abre ya el mensaje abajo, si hay algún código embebido, ya se está ejecutando ese programa. Es mejor no tener la vista previa y ver tú solamente el asunto y a ver si te fías o no te fías de ese correo, o si lo conoces o no lo conoces, para decir, directamente lo borro, ¿no? Y no quiero que se abra antes de que luego me dé cuenta que no me hacía falta para nada ese correo, o que no lo necesitaba o era desconocido. Se puede también bloquear los adjuntos que sean peligrosos, y se le puede decir que, en principio, si a ti te llega un correo con un exe, con un no sé el qué, con un tal, pues que no te fías, ¿no? Dices, o sea, yo no quiero abrir ningún adjunto. No sé si alguno lo podéis tener o no configurado así, pero hay gente que le ha pasado que recibe un correo y dice, oye, que voy a abrir el adjunto, y me dice que no se puede. Es porque hay una configuración para decirle, adjuntos que puedan ser peligrosos, no los abras inmediatamente, sino que te pide a ti a ver qué haces con él, ¿eh? Bueno, se puede también configurar como lo de Internet, las zonas de seguridad, y se pueden bloquear mensajes con HTML, otra de las cosas en las que también ha venido la mayor parte de los problemas. Un mensaje de texto poco puede hacer. Un mensaje con HTML embebido puede hacer mucho, porque dentro del HTML puede haber código, puede haber, por ejemplo, JavaScript. Y entonces realmente te llega un correo, aparentemente con una animación o con un código HTML en colores o lo que sea, pero no sabemos si, además de lo que yo estoy viendo, dentro hay código embebido que puede hacer al final que se ejecute un programa, que es lo que al final está pasando con los correos, ¿eh? Esa sería una de las mejores soluciones, aceptar solamente correos con texto, es decir, nada de HTML incluido. ¿Qué ocurre? Que muchas de las ofertas de viajes, cosas de no sé el qué, utilizan HTML. Y sobre todo, que el 80 o el 90 o el 99% de todos los correos que circulan por internet, de chistes, de bromas, de no sé qué, de tal, son HTML, son PPT, son no sé el qué, y ahí la gente está pues continuamente abriendo eso y pasándoselo de uno a otro, no sé qué y tal, ¿no? Pero ahí, lógicamente, todo eso es inseguro. Y luego, evidentemente, lo de utilizar la firma digital. Lo que no muestra la vista previa, lo que veis ahí, es que se queda así el programa de correo, que no te enseñe el correo inmediatamente, sino que tú tengas que abrirlo. En el fondo, eso no es más que ir ahí a donde dice ver diseño, y en ver diseño hay una opción que dice, ¿no?, mostrar panel de vista previa. Es tan simplón como deshabilitarlo, ya está. Pero quiere decir que con eso veríais que os podéis quitar bastantes problemas de correos que lleguen peligrosos. Lo de la zona de seguridad y no permitir adjuntos peligrosos, ¿no?, en realidad está en las opciones, ¿no?, del programa de correo, en donde aparece en qué zona se quiere colocar, zona de sitios restringidos, más segura, ¿no? Y el tema de no permitir que se guarden o abran archivos adjuntos que puedan contener un virus. Bueno, lo dice así en general. Lo que pasa es que para él un exe, un PDF, un no sé qué, pues entiende que, bueno, que puede contener, ¿no?, código. Por ejemplo, porque un doc puede tener dentro macros. Entonces, si esa casilla está marcada, puede que os lleguen adjuntos que no los podéis abrir. Pero no tenéis más que venir aquí, quitarle esa pestaña, podéis abrir entonces ese mensaje y volverle a poner otra vez el clic para decirle que, bueno, que siga configurándolo así, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, en el formato de envío de mensajes, también en las opciones tenéis, como veis ahí, responder a los mensajes en el formato en el que se enviaron, quitarlo. Eso quiere decir que si alguien te envía un mensaje en HTML, que no responda en HTML automáticamente, sino que, si tú quieres que sea en formato texto, pues que no lo haga como estaba el mensaje original. Y luego, lógicamente, está aquí la zona en la que dice, a ver si se quiere, texto sin formato, ¿no? Y dentro de texto sin formato, pues lo normal suele ser configurarlo, pues tipo MIME, con entrecomillado imprimible, ¿no?, de 8 bits, ¿no? Pero es ASCII, a fin de cuentas, ¿no? Para la mayoría de las cosas puede ser suficiente, para muchos de los correos que nos enviamos. Otra cosa es que luego ahora queremos correos muy vistosos, con links, con no sé el qué, con todo lo demás. No hay más peligroso que un link en un correo, porque de ahí es donde han venido la mayoría de los problemas de suplantación de webs, de phishing y todo eso. Tú recibes un correo, te dice que hagas clic en un sitio, haces clic y te lleva no sabes a dónde, ¿eh? Esa es un poco la idea. Bueno, el tema de la actualización del sistema, ya lo hemos comentado, sería lo fundamental para tener el sistema protegido. Tenéis ahí la pantalla esa típica de Windows, de actualización, ¿no?, donde se le puede pedir que compruebe, ¿no?, las actualizaciones y que instale los nuevos hotfix. Y eso sí, ya en un entorno más profesional hay una herramienta que se llama Microsoft Baseline Security Analyzer, en concreto suelo decir otra vez para Microsoft, que es una herramienta que permite ver lo que sería la seguridad de nuestro sistema sobre varios aspectos. Simplemente es un programa que se descarga de la web de Microsoft, lo ejecutas sobre lo que sería una máquina o sobre un grupo de máquinas y le dices qué es lo que quiere que compruebe. Chequear por vulnerabilidades, chequear por password de mala calidad, vulnerabilidades del IS, del SQL, lo que sea, y el sistema lo que te hace es te chequea la máquina y te va diciendo lo que él ha visto que está ok, lo que está a medias o lo que está francamente mal, y a partir de ahí te da incluso, como veis, una opción que dice qué es lo que ha sido escaneado, qué resultado ha devuelto y cómo se puede corregir. O sea, que te dice, pues tienes que hacer esto, cambia esto, bájate esto, o cambia en el registro no sé qué. Es decir, te da la pista de qué tendrías que hacer para intentar que el sistema estuviera más protegido. Esto es algo que en general no lo va a usar un usuario particular y lo haría más dentro de un entorno de empresa, ¿eh? Pero digo, es un poco como una herramienta, en este caso, alternativa, ¿eh?, que tenemos ya para empresa. todo el tema de los virus, de los troyanos, del spyware y todo esto, pues es lo que ya de alguna forma o desgraciadamente estamos ya casi como acostumbrados, ¿no? Es decir, bueno, se da por hecho que van a llegar virus, por eso tengo mi antivirus, como me van a coger información tengo un spyware, y esto ya se asume que casi que es así, ¿no? Y que, bueno, pues que tenemos que tenerlo como algo ya asumido, ¿no? El que nos va a ocurrir por navegar por internet. Además de tener instalado, configurado y actualizado, que quizás es lo más importante, todos los antivirus y todos los spyware, si no están actualizados, no sirven de nada. Es decir, un antivirus comprado hoy que no se actualice, pues como si lo quitas. Es decir, o sea, ya no sirve de nada, porque sale semanalmente o diariamente salen nuevos virus. Entonces tiene que estar actualizado continuamente, ¿no? Bueno, pues hay una serie de programas de esos preventivos. Pero desde luego, por mucho antivirus y por mucho programa que instalemos, al final, todo lo que veis ahí abajo debería ser, digamos, las reglas de oro, ¿no?, de la seguridad. Lo que pasa es que, bueno, para seguir todo eso me diría, bueno, joder, pues apago el ordenador y me cojo la PlayStation y ya está, ¿no? O sea, porque, a ver, no puedo descargar software de fuentes desconocidas, no tengo que tener la del CD, no puedo acceder a programas de software gratuito, no puedo hacer peer-to-peer y bajar, pues joder, pues si no hago otra cosa, ¿no? O sea, si yo lo único que lo uso es para, ¿no? Entonces, claro, podría decir, pues no, pues para eso, desde luego, ¿qué ocurre? Todos estos sitios y toda esta nueva técnica se está aprovechando de que ahora hay miles y miles de gente que está visitando todo esto. Entonces, el potencial, digamos, de que alguien caiga en alguna trampa es altísimo. O sea, Internet es el escaparate mayor que pueda haber. Y aunque tú pongas algo en Internet que diga solamente deje 15 céntimos, o sea, 15 céntimos de los miles de millones de gente que visite Internet, o sea, es suficiente para que alguien, vamos, haga una buena caja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Internet llega a todo el mundo. Y sobre todo esto del software gratuito, de no sé qué y tal, pensar que, hombre, algo tendrá que tener implícito. Es decir, o sea, yo creo que no hay tanto altruista en Internet para decir, joder, qué bien, aquí son todos, joder, todo el mundo regala todo el mundo da todo gratis, y dices, hombre, de algo vivirán también, ¿no?, toda esta gente, ¿no? Y entonces, algo tiene que estar pasando con todo esto, y en el fondo, pasan cosas, se quedan con información, luego te bombardean con correos, pero alguien les paga a ellos para que te bombardeen con correos. Es decir, o sea, que hay mucho por detrás, y que, desgraciadamente, como ya sabéis, es raro que alguien dé nada por nada. Entonces, pues, ahí es donde va todo el tema. Hay un montón de programas, ¿no?, de antivirus, de anti-spyware, lo que sea, ¿no? Y yo lo único que os había sacado ahí sí que es el anti-spyware este que pone ahí beta, que es un anti-spyware también gratuito que saca Microsoft también, y que te lo descargas de la web de Microsoft. Te conectas a Microsoft y sale directamente a descargar el nuevo spyware. Es un programa que no solo controla en los programas espía, esos programas que intentan obtener información de por dónde estamos navegando y qué hacemos, sino que es un programa que, por ejemplo, controla un montón de cosas, porque te controla, por ejemplo, si alguien ha manipulado el fichero host, eso que os había enseñado antes, si alguien está manipulando el registro de Windows, si alguien está añadiendo servicios a la máquina. Es decir, cada vez que ve que algo puede atentar con la seguridad de la máquina, te saca una alerta. Ahora, luego lo de siempre, permitir, bloquear o, ¿no?, y ahí es donde el usuario tendrá que ver qué hace, ¿no? Pero es una herramienta que va más allá de un anti-spyware típico, sino que está pensada, lógicamente, para producto de Microsoft, como un programa que chequea continuamente la actividad del equipo y todo aquello que considera que puede ser sospechoso, pues te avisa. Ahora, si no sabemos luego qué actitud tomar, o si la actitud siempre es permitir, pues como si lo quitamos, ¿no? Porque al final, joder, otra vez, ahora no sé qué, ahora el troyano está intentando, joder, sí, ¿no? O sea, ¿no? Pues al final, claro, ¿qué es lo que pasa? Te está avisando, pero si no sabemos de lo que nos avisa, tampoco hacemos gran cosa, ¿no? Sobre las técnicas de anti-spam, bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que había ciertas actitudes de usuario que podrían ayudar a cortar un poco el tema del spam. Ya se está pensando como soluciones globales, ¿no? O sea, el tema de poder reconocer el remitente de los mensajes para saber si es conocido o no. Es decir, hay técnicas ahora que están intentando implementar, pero desde luego lo fundamental, ¿qué es? Que se pueden hacer ciertas cosas por parte del usuario. Una, la más simple, es crear una cuenta en un servicio gratuito y utilizarla como referencia para esos registros en Internet, las descargas y todo lo demás. Es decir, yo tengo mi cuenta de correo, la que sea, la que utilice en casa o la de la empresa. Pero me conecto a una de esas gratuitas de Yahoo, de no sé qué, de Messenger, lo que sea, una de esas. Y cada vez que tengo que ir a un sitio a bajarme algo raro, a preguntar no sé qué, cuenta de correo, pongo esa. Esa es la que se me va a llenar de spam y de basura por todos los lados. Pero se entiende que yo a ningún amigo le doy esa cuenta de correo, a ningún conocido, porque esa es la cuenta para todas las gestiones extrañas que haga por Internet. Y mi cuenta de correo solo la uso con mis amigos de verdad y solamente se la doy a la gente, ¿no?, digamos, en la que sé que, bueno, va a haber un tráfico normal con ellos. Otra opción sería también utilizar un programa para previsualizar los encabezados. Es decir, que antes de bajarte el correo tuvieras el mensaje, el subject, y dijeras, hombre, esto no sé ni quién es, pues lo borro directamente y me olvido de ello. Y otra sería el simplemente hacer filtros muy sencillos que se pueden hacer con cualquier programa de correo, de decirle todo lo que venga enhorabuena, gratis o alargue su lo que sea o no sé qué, dices, pues mira, de momento no, así que cada vez que yo veo un mensaje que diga alargue su no sé qué, o cada vez que vea la palabra Viagra, o cada vez que vea la palabra no sé qué, pues entiendo que no va conmigo y digo, todo esto, pum, 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 fuera. Y os quitáis, vamos, o sea, un mogollón, pero vamos, el 80% del spam. Ahora, ¿qué se puede hacer también? Pues desde luego, como os digo, utilizar la cuenta de correo solo con personas de confianza y eso sí, incluso si fuera posible, instalar un filtro que solo admita correo en nuestro idioma. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros nos comunicamos en castellano, nos comunicamos en euskera, ¿no? En la lengua que usemos, pero yo sé que nunca hablo con nadie en inglés y que nadie tiene que enviarme correos en inglés, si yo monto un programa que se añade como un filtro, se le dice todo lo que no sea en castellano o todo lo que sea en inglés, alemán, francés, ¿qué? Fuera. Pues os quitáis, vamos. El 90% del spam está llegando en inglés. Si tú le dices a tu navegador, yo no necesito nada en inglés, hombre, otra cosa es que me digáis, no, en mi trabajo yo no, me hace falta. Pero sé que la cuenta con la que yo me carteo con mis amigos y tal, no hacemos nunca nada en inglés. Todo lo que llegue en inglés es de alguna forma casi seguro que sea spam. Bueno, otra alternativa es algo que es muy curioso y es la posibilidad de utilizar una cuenta de correo auxiliar. Y yo os recomendaría que le echéis un vistazo a esta cuenta, Spam Gourmet, ¿no? Yo la llevo probando desde hace casi un año y todavía no he visto nada desagradable. O sea, quiero decir que me parece que hacen lo que dicen hacer. Spam Gourmet, ¿no? www.spamgourmet.com, te permite configurar una cuenta de correo que la asocias a tu cuenta real. O sea, tú le dices, mi cuenta verdadera de correo es esta. Pero te deja crear una cuenta de correo en el formato que veis ahí arriba. Se pone primero lo que os dé la gana. Yo ahí he puesto, por ejemplo, TH, que no me acuerdo de por qué, de alguna historia era. Técnicas de hacking sería, así, si salía por la jornada de lo de técnicas de hacking. Tú te piensas un nombre al principio, un puntito, y luego un número que sería cuántos correos estás dispuesto a recibir de esa cuenta. Claro, si yo le envío esto a alguien diciendo que es para esa cuenta de correo, quiere decir que en realidad, solamente si yo le digo uno, quiere decir que yo le puedo decir a alguien, oye, mi cuenta de correo es TH.1 y luego lo de JCR, eso sí que es real. Es decir, yo cuando me doy de alta en Spam Gourmet me pide JCRR, el nombre que yo quiera, @spamgourmet.com, ¿no? Pero lo que va por delante, es decir, ese nombre, un puntito y ese número es, yo me creo ahora una cuenta y te digo, yo de aquí como mucho 5 correos puedo recibir, o 2, o 1, o 4, ¿no? A partir de ahí, tú le das esa dirección de correo a alguien y tú lo recibes en tu cuenta verdadera. Lo que pasa es que la persona que tú le has dado esa cuenta, si te intenta volver a enviar otro mensaje a esa misma dirección, ya no funciona, porque tú le has dicho que solo ibas a recibir uno. Si le pones dos, pues te llegarán dos, ¿no? Quiere decir que esto lo he probado y lo que me ha sorprendido es decir, bueno, pero algo habrá por detrás, joder, o sea, algo me harán estos, ¿no? O sea, igual ahora los que me bombardean son ellos, ¿no? Y en un año no he recibido ningún correo de Spam Gourmet para nada, ¿no? Y además, la verdad que ha funcionado que con cualquier dirección de correo en este formato, al final está vinculado a tu cuenta real. En este caso, como veis, yo estoy enviando un correo a esa dirección que me han dado. Alguien me ha dicho que esa dirección existe. Cuando yo envío el correo, al final yo la página siguiente que veis ahí es que estoy abriendo mi cuenta de jcrodriguez@s21sec.com y me está llegando ahí, ¿no? Luego realmente no sé si se puede llegar a ver, sí, ahí en las cabeceras incluso se podría llegar a ver cómo debajo aparece th1jcrr y más arriba ya pone jcrodriguez@s21sec.com. Es decir, que aunque ha llegado a una dirección, en el fondo saben que hay que mandarla a la verdadera, a jcrodriguez@s21sec, ¿no? Bien, pero lo que quería que vieres es que llega mensaje, prueba uno y dice TH, mensaje 1 de 1, last one, como diciendo, pues no hay más. Es decir, ya esta cuenta de correo no sirve. Si yo intentara volver a enviar esta cuenta, me dice que no existe esa cuenta de correo.
Como un portero como un portero con el sitio con el correo normal.
Pues
la propaganda la tiras y...
Sí, bueno, simplemente lo que pasa es que tú dices, bueno, yo ahora tengo que enviarle un mensaje a alguien y sé que me tiene que mandar una contestación. Si sabes que solo te tiene que mandar una, le pones lo que sea, punto uno. Si dices, hombre, igual todavía luego me tiene que llegar otro correo de confirmación o lo que sea, bueno, pues le pongo punto 4, ¿no? Como mucho, esa dirección vale para 4. Hay más cuentas en Internet que permiten hacer esto. Hay otras que lo que te dejan es crear una cuenta para un número de días, de horas, y dices, mira, esta cuenta solo vale para 2 días. Y al segundo día, desaparece esa cuenta de correo. Pero quiere decir que son técnicas alternativas para poder luchar un poquito contra lo que es el spam, ¿eh? Yo creo que vale la pena que le eches un vistazo, ¿eh? Spam Gourmet, www.spamgourmet.com. Y yo hasta ahora no le he visto pega, ¿eh? Pero bueno, nada todo sea que a partir de ahí esté haciendo negocio, pero bueno, por el momento, nada de nada, ¿eh? Bueno, esto que veis ahí sería un ejemplo, ¿no? De esos programas que os digo que te dejan chequear previamente antes de bajarte el correo, que te dejen ver los encabezados, ¿no? Es un filtro que se pone antes del programa de correo. ahí me dice que hay un mensaje de no sé quién que pone vacaciones gratis y que incluso me lo ha marcado con ese signo rojo, me lo ha marcado diciendo pues que ese es un mensaje que cree que incluso es spam, para que ya decida a ver si lo quiero borrar o no. Pero esto es, mira los encabezados antes de bajar el correo. Luego, si tú lo borras de aquí, lo estás borrando del servidor de correo. Y así ya no te lo descargas. Bueno, lo que pasa es que requiere primero chequearlo. Bueno, son este tipo de programas, y aquí, por ejemplo, pues aparece la configuración de ese tipo de programas anti-spam, diciendo, bueno, los que contengan la palabra tal, no sé el qué y tal, pero que lleva incluido en este caso esta posibilidad, ¿no? Y bueno, ya por terminar, lo último que tenéis aquí es la parte ya de la ingeniería social, que en el fondo es obtener información, teléfonos, passwords o lo que sea, engañando a la víctima, haciéndose pasar por otra persona de su confianza. Esto es hoy lo que más funciona y es la base, entre otras cosas, de lo que es la técnica del phishing para el tema de los bancos, de que te engañen y que vayas a otra página. Te hacen creer que es de tu banco o que es el responsable de tu cuenta y te dice, oye, mira, hay un problema con la cuenta, por favor, sin darnos su password para que lo cambiemos inmediatamente, o yo qué sé, o sea, un mensaje engañoso tal. Al final, realmente lo que ocurre es que siempre tiene que ser el usuario el que caiga. Hombre, podríamos decir, joder, pero en esto ya no cae nadie. Hombre, pues sí, ¿no? O sea, somos tantos miles de millones que alguien cae, y con que caigan unos pocos, de momento parece ser que es rentable, ¿no? Y eso es como, ya sabéis, que las tarjetas de cajero automático en muchos bancos llegaron a prohibir, o sea, a impedir, mejor dicho, que se pudiera poner como contraseña 1234 o 1111. Porque había mucha gente que le daban la tarjeta, gente mayor y tal, que decía, a ver, pongas una contraseña, uy, por Dios, una contraseña, ahora, pues su contraseña, pues 1234, ¿no? Y lo más típico es que si tú encontrabas una tarjeta, voy a probar 1234 a ver qué pasa, ¿no? Pues en esto ocurre un poco lo mismo. Evidentemente, lo que sí está claro ya hoy en día es que los tres puntos que veis ahí, no aceptar nunca emails que soliciten información privada hasta que se comprueba la autenticidad del remitente, ningún administrador responsable de ningún servicio remoto nunca nos va a pedir nuestra contraseña, pero es que nadie tiene que saber nunca la contraseña. O sea, es que de hecho no tiene que saberla, no es que no te la va a pedir, es que el administrador de ningún sistema, de ningún servicio, nunca tiene que saber la contraseña del usuario. Y por tanto, nadie, sí, te pide telefónicamente la contraseña que... Sí, no, yo no lo daría, porque es que me sorprende mucho, la verdad, que desde un servicio de banca te vayan a pedir, porque vamos, la premisa siempre es, nunca nadie te tiene que pedir la contraseña, porque es tu contraseña y se supone que... Bueno, desde luego, vamos... Como os digo, ya te digo, realmente nunca habría que hacerlo de esta forma, y nadie tendría que decir que es no sé quién ni que viene en nombre de tal, sino que al final son tus datos personales, o sea, y a fin de cuentas eso siempre puede incluir el riesgo, ¿no? Bueno, la verdad, pues mira, eso me sorprende.